Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 12. ¿Ustedes siguen con sus vistas la lectura de este párrafo de la Escritura? Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando era niño, los lunes a las 7, 8 de la mañana, los alumnos de la primaria Heriberto Aja, y me imagino que todavía lo hacen temprano, los lunes, medio dormidos, repetíamos levantar el brazo derecho a la altura del hombro. Bandera de México, legado de nuestros seres, símbolo y nada de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y justicia que hace nuestra patria una nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. De memoria, todavía, fíjense, 30, no sé cuántos años después, ¿verdad? Podemos decir. Y lo decíamos medio dormidos los lunes, muy temprano, y repetíamos ese saludo a la bandera. Pero la mayoría no sabíamos lo que estábamos diciendo. Por ejemplo, los niños no sabíamos lo que era el legado de nuestros héroes. ¿Cuáles eran los principios de justicia? Como niños realmente no sabíamos qué implicaba el compromiso de decir entregamos nuestra existencia. ¿Se han puesto a pensar eso? Entregamos nuestra existencia. Y sospecho que así nos pasa con Efesios 2:8. Efesios 2:8 es un versículo muy conocido, clásico, y lo podemos repetir de memoria los lunes a las 7 de la mañana, medio dormidos. Efesios capítulo 2 y versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El hermano Paco estuvo de vacaciones en agosto, así que este mes de septiembre vamos a estudiar el versículo de agosto y el versículo de septiembre. Para el mes de septiembre, el octavo mes, nos tocaba este octavo versículo. Estamos memorizando un versículo de este párrafo, un versículo por mes. Así que septiembre vamos a estudiar este versículo 8 y este versículo 9. Estos versículos son muy conocidos, clásicos, como les digo, y con mucha razón los sabemos de memoria. Porque aquí nos encontramos al Evangelio en esencia. Estos versículos remarcan la diferencia entre la cristiandad y todas las demás religiones del mundo. Entonces, tenemos que estudiarlos, que bueno, si los sabemos de memoria, pero es de meditarlos y entenderlos, saber lo que estamos diciendo. Vamos a analizarlos frase por frase. Vamos a comenzar con el versículo 8. Comienza con la frase este versículo: porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos. El apóstol nos ha explicado que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente por los pecados, las mentiras, borracheras, los adulterios, todos los pecados con los cuales suele pecar el hombre. ahí lo dice ya en el versículo 2, andábamos como el mundo, siguiendo al diablo en esa corriente, éramos desobedientes, pensábamos mal. A lo último estábamos bajo la ira de Dios, nos dice en el versículo 3. Pero ahora tenemos vida. Vida eterna, para usar el lenguaje de este pasaje, juntamente con Cristo. Y también tenemos, es más, nos dice, en Cristo estamos en los lugares celestiales, en la dimensión de Dios, estamos ya en el cielo con Cristo. Y es por eso que nos dice nuestro pasaje, porque por gracia sois salvos. Solamente así podría suceder esto. Ahora, es interesante notar que esta frase realmente ya la había dicho el apóstol Pablo en el versículo 5. Vean el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y lo vuelve a repetir aquí. ¿Por qué lo vuelve a repetir? Bueno, podemos pensar que lo repite porque en este pasaje, en este párrafo, comprueba que a lo último Dios nos salva para alabanza de la gloria de su gracia. Esto nos ha enseñado en el capítulo 1, por ejemplo, ven en el capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Lo continúa. Ahí en el capítulo 1 y versículo 5. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, es decir, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y luego nos dice en nuestro capítulo, el capítulo 2 y el versículo 7. Todo esto lo hizo para mostrar en los siglos venideros, 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos. Y es por esta la razón que lo repite, para enfatizar y machacarnos y recalcarnos. A lo último, Dios nos salva para la alabanza de su gracia. También hay otra razón aquí de esta repetición. Aún como cristianos, tenemos que escuchar mucho esta verdad. El diablo, el mundo y nuestro orgullo nos dice que nosotros necesitamos hacer algo para ganarnos el cielo. Lo que nos dice el mundo es lo que nos dice, hay algo en nuestro orgullo que dice, pues yo quiero hacer algo. Pero Dios nos dice, es por gracia. Y esto nos ayuda mucho, como vamos a ver, porque si fallamos, dudamos, vamos a caer en una depresión si olvidamos las buenas noticias de Dios. Esto es por pura gracia. No se trata de tu perfección, no se trata de tu fidelidad, no se trata de tu entendimiento, no se trata de tu sentimiento. Es que yo no me siento como que Dios me ha perdonado. Es que yo no me siento, yo no tengo esa alegría de la salvación que tiene esa hermana o que ese hermano que llora hasta cuando habla de estas cosas. Yo no me siento que voy a llegar al cielo. No se trata de tu sentimiento, no se trata de tu entendimiento. Es por pura gracia. Y es por eso que se nos repite tanto. Ahora, vamos a suponer, mañana a las 7 de la mañana, lunes, a las 7 de la mañana, alguien te pone una pistola en la cabeza y te amenaza diciendo, dime que es gracia o te disparo. Explícame qué es la gracia de Dios o te voy a disparar. ¿Qué le contestaría a usted? Bueno, lunes a las 7 de la mañana me dijo, gracia es un favor no merecido. Probablemente lo que contestaríamos la mayoría de los cristianos, gracia es el favor de Dios que no merecemos. Y está bien, no te va a matar, no te voy a matar yo, cuando menos. Está bien, pero es más que eso. Gracia es el favor de Dios a una persona que merece ser castigada por Dios. Eso es la gracia. Vamos a suponer que vas a un car wash y ahora creo que están cobrando como 90 pesos, ¿verdad?, por lavarte y aspirar el carro. Te cobran 90 pesos por lavarte el carro y viene el muchachito, aquí están las llaves, muy contento. ¿Y qué aroma, qué le pongo? ¿Canela? No, a mi esposa no le gustan los aromas, no le pongas nada, gracias. Y saco el billete y le doy 100 pesos. 10 para él, porque realmente no quiero que me dé el cambio y las monedas de ahí. Le doy 10 pesos de propina. Eso no es gracia. No es gracia darle a él 10 pesos. Sería gracia darle 100 pesos al vago que te rompió los vidrios del carro y te lo grafitió todo. Sería gracia darle a él ese dinero. Es un favor que nosotros no merecemos. Todo lo contrario, no merecemos ese favor. Merecemos condenación, merecemos el castigo. Sí, nosotros no merecemos ser perdonados. No merecemos ser salvos, ni mucho menos estar con Cristo en los lugares celestiales. Merecíamos ser condenados porque estábamos muertos, nos dice el versículo 1, muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos mundanos, sensuales, lujuriosos, desobedientes a la ley. Nos dice el versículo, estábamos bajo la ira de Dios. Obviamente, entonces, no merecemos el favor de Dios. Es por pura gracia que somos salvos. Y creo que en estos días tenemos que subrayar esta verdad. Porque por la mercadotecnia, no sé qué, la sociedad, nuestro propio orgullo también, se nos ha inculcado que nosotros merecemos mucho. Puedes ver los anuncios. A lo mejor no lo dicen con estas palabras, pero sientes, ¿verdad? Te tienes que comprar este carro. Te lo mereces. Tú te lo mereces este celular. Tú te mereces entretenerte. Mereces ir a Disneylandia en el verano, por supuesto, con el calor de Hermosillo, ¿verdad? Tú sufres mucho. Tú mereces irte de vacaciones. El diablo te dice así, no te preocupes. Tú te mereces el cielo. Mira, tú no pecas como el vecino. Mira, tú has sufrido mucho. Tú mereces el favor de Dios. Tú mereces que Dios te prospere y te bendiga mucho. Pero no es cierto eso, hermano. Es una mentira diabólica del mundo. No es cierto eso, amigos. Por nuestra genética espiritual, por nuestros mismos pecados, nuestras mentiras, nuestros odios, nuestras desobediencias, no merecemos más que el infierno eterno. Si somos salvos, si Dios nos recibe, va a ser por pura gracia. Pura gracia. Ahora, una vez más, lunes, 7 de la mañana, te ponen una pistola en la sien y te amenazan. Dime qué es ser salvo o te disparo. Dime qué es salvación. ¿Qué le responderías? Lunes 7 de la mañana. Bueno, ser salvo es que Dios me perdona mis pecados. Muy bien, eso es cierto. Pero la salvación, cuando nos dice aquí, por gracia sois salvos, incluye mucho más. Quiero que aquí, por favor, me escuchen muy bien, porque voy a decir algo que a lo mejor van a pensar, el hermano Paco es un hereje. Muy bien, escuchen muy bien, por favor. Si Dios tan solo te perdona los pecados, no puedes entrar al cielo. Si Dios tan solo te perdona tus pecados, no puedes entrar al cielo. ¿Por qué? Bueno, sigan la lógica. Si pecas contra Dios, tienes un número negativo. Mene, mene, tekel uparsin. No hablé en lenguas, ¿verdad? Mene, mene, tekel uparsin viene de la historia de un hijo de Nabucodonosor que vio la escritura en la pared, ¿se acuerdan? Y que decía, mene, mene, tekel uparsin. La interpretación, le dice Daniel, es que ha sido pesado. Tu vida, tú has sido pesado y has sido hallado falto. Los pecados delante de Dios en la balanza nos ponen falto, número negativo. Si Dios te perdona todos sus pecados, entonces te quedas en cero. Te quedas en cero. Pero por la santidad y la justicia perfecta de Dios, para entrar al cielo necesitas estar en lo positivo. Necesitas santidad, necesitas una justicia perfecta, si no, Dios no te recibe. Entonces, para entrar al cielo, necesitas ser justificado.
es decir, declarado justo porque Dios te perdona y porque Dios te acredita a ti la justicia de Cristo. Es esa justicia de Cristo a tu cuenta la que te deja entrar en el cielo. Entonces, ser salvo es más que ser perdonado. Ser salvo es ser regenerado, justificado, santificado, glorificado. O, en las palabras de nuestro contexto, es que Dios te da vida espiritual. Es que Dios te saca de la corriente del mundo, te rescata del diablo, te hace obediente, te hace un hijo de su amor. Y es más, la salvación incluye más. Pues nos dice en el versículo 6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es lo que incluye esta frase. Porque por gracia sois salvos. Yo creo, hermanos, que si entendemos esta verdad, de verdad vamos a cantar de corazón. El himno favorito de nuestro hermano Orozco, por cierto. Sublime gracia del Señor, que un infeliz y vil salvó. Y esa gracia que nos sube al cielo, nos salva completamente y nos da tanta esperanza. Muy bien, antes de seguir a la siguiente frase, un comentario muy importante. Aquí nos dice que somos salvos por gracia. La Biblia de las Américas, por cierto, tiene una traducción más literal, porque la Biblia de las Américas dice, porque por gracia habéis sido salvados. Esa traducción nos da a entender que es Dios quien nos salva. Nosotros no nos salvamos, es Dios quien nos salva. Habéis sido salvados. Y nuestra traducción también tiene su mérito, pues nos recuerda que ya somos salvos, sois salvos. Palabra original ahí, el verbo, el participio, recalca que es una acción con resultados que continúan. Y comento esto porque hay cristianos, aún buenos cristianos, que creen que son salvos, sí, pero de alguna manera, después de convertirse, después de bautizarse, ellos tienen, por sus buenas obras o por algo, conseguir la manera de llegar al cielo. Que sí, Dios nos ayuda al comienzo, pero después depende de nosotros. Y lo que pasa, por supuesto, con estos cristianos es que si fallan, si caen en algún pecado, el diablo los hunde en lo más profundo del pozo de la desesperación y la duda. Pero no es así, hermanos. Somos salvos por gracia desde el principio hasta el final. Todos los días del cristiano son días de gracia. Los resultados de la gracia del Señor continúan hoy y para siempre. Es imposible entonces que perdamos nuestra salvación. Como nos dice en 1 de Juan, la sangre de Cristo su Hijo continuamente nos limpia de todo pecado. O como nos dice en Hebreos, Cristo intercede por nosotros para siempre, todos los días, por pura gracia. Oye, Paco, entonces, si esto es cierto, si soy salvo por pura gracia, es para siempre y no pierdo mi salvación. Entonces, yo puedo hacer lo que yo quiera. Al cabo, ¿qué voy a ser salvo? Si yo voy al antro y me drogo y robo en mi oficina o le grito a mi lindo esposo, de todas maneras voy a ser salvo, no importa. Algo está mal en tu corazón si quieres pecar, si no te importa. Si pecas contra Dios. Algo está muy mal si disfrutas de tu pecado. Algo está mal realmente si haces esa pregunta. El que es cristiano no quiere pecar. El que es cristiano se entristece, se arrepiente cuando peca, cuando falla. Es más, el que es cristiano llega al punto de Romanos 7 de decir junto con el apóstol Pablo y gemir, ¿quién me librará de este cuerpo? Yo estoy haciendo lo que no debo hacer y lo que debo hacer no lo hago y nos sentimos tan mal cuando fallamos. Y nos creemos que no somos cristianos, que somos unos diablos. ¿Cómo es posible que yo tenga esos pensamientos y estas dudas?
No. Que somos salvos por gracia no quiere decir que vamos a pecar y pecar y no importa. Por supuesto que no. La gracia del Señor, como dice precisamente ese himno de sublime gracia, nos enseña a temer a Dios.
O más de esto en el versículo 10. El versículo 10 dice, aquí de nuestro pasaje, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras.
Y lo más bonito del versículo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos.
Pero es el versículo de octubre, ¿verdad? Lo vamos a ver en octubre, Dios mediante. Pero pasemos a la siguiente frase de nuestro texto, el versículo 8, es por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Las palabras por medio claramente nos enseñan que la fe es un medio, es un instrumento. La fe no es la causa de nuestra salvación. La fe no es la base de nuestra salvación. La causa, el mérito, la base de nuestra salvación es Cristo. La fe no fue crucificada por nosotros. Cristo fue el que fue crucificado por nosotros. Muy importante esto. Entonces, la fe, por así decirlo, es como la mano que recibe lo que Dios nos da. Tan solamente lo recibimos. Y es una mano vacía, no tiene dinero, como dice Isaías 55. O como dice el versículo 9, no tiene obras, es una mano, es la fe que viene a recibir lo que Dios nos da.
Muy bien, la pistola. 7 de la mañana, lunes, te amenaza y te dice, dime qué es la fe o te disparo. ¿Qué le vas a contestar? ¿Qué es fe? Fe es creer, fe es confiar. Eso es la fe.
Y la respuesta no está mal, por supuesto. Pero no pienses de la fe como algo simple, mecánico. La fe no es una decisión nada más. La fe no es levantar la mano y pasar al frente y ya. No, 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 no.
Y también, por cierto, la fe no es una simple afirmación superficial de la existencia de Dios o un asentimiento al Evangelio, a las verdades del Evangelio. Santiago nos advierte, los demonios creen y tiemblan.
Los demonios saben de la existencia de Dios. Los demonios saben que Cristo murió en la cruz.
Pero saber eso mentalmente realmente no nos salva. Y también esta fe de nuestro texto no es una fe general.
Ustedes probablemente han escuchado amigos en el hospital, en el seguro, que dicen, no, yo tengo mucha fe. Yo tengo mucha fe, se va a aliviar.
A lo mejor usted ve la puerta, ah, sí. Pero un budista, o un musulmán, un judío, un ateo puede decir, yo tengo fe, y aún así ser condenado. La fe de nuestro texto es el medio de salvación en Cristo. Es una fe en Cristo. Ese es el mensaje de Pablo, de la Biblia. Ustedes díganme de memoria fuerte para que se escuche por el internet. Muy bien, Juan 3:16. Porque de tal manera
cree, no se pierda, tenga vida.
Es el que cree en Cristo, que tiene fe en Cristo, el que es salvo.
El apóstol Pablo nos dice, por ejemplo, vean conmigo, vamos a ver un pasaje en Romanos 3, si tienen sus Biblias, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Voy a comenzar a leer en el versículo 21. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe
en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, o siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En nuestro texto, el escritor es el mismo, el apóstol Pablo, cuando dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Es fe en Cristo, es creer en Cristo. En mi luna de miel, tuve la oportunidad de ir a visitar a unos parientes de mi esposa en Nueva York, y ya que estaba cerca, fuimos a las cataratas del Niágara. Es increíble estar ahí, ver las cataratas del Niágara, escuchar el ruido del agua, es increíble. Me impresionó mucho entonces leer de un cirquero francés de nombre Jean-Francois Gravelet. A lo mejor, hermana Letia, me puedes decir cómo se dice ese nombre en francés. Yo no sé francés. Este Gravelet caminó a través de las cataratas del Niágara en una cuerda, no sé cómo se llaman, los palos esos grandotes de los futbolistas que en una cuerda de... ¿Saben de qué estoy hablando? No... equilibrándose en esa cuerda sobre las cataratas del Niágara. Increíble, 300 metros caminando sobre las cataratas del Niágara en esa cuerda, ¿verdad? 50 metros arriba de las cataratas. No me lo imagino, escuchando el tremendo ruido del agua y la profundidad y todo. Eso ocurrió en 1859. Y por supuesto en 1859 no había la televisión, el internet y todo, y se anunció en los periódicos y mucha gente fue, miles de personas de Canadá y de Estados Unidos fueron a ver a este hombre cruzar las cataratas del Niágara, y lo hizo, pero luego lo hizo con una persona sobre sus hombros, cargando a un hombre. Cuando llegó al otro lado de las cataratas, entre la multitud había uno, y le dijo este cirquero, este francés, ¿tú crees que yo puedo cruzar las cataratas con un hombre sobre mis hombros? Sí, sí, ya te acabo de ver. Muy bien, súbete tú a mis hombros. La persona le dijo, no, ni pensarlo. Una cosa es que tú creas que Cristo salva. Y otra cosa es que confíes personalmente a que Él te lleve a ti. La fe de Efesios 2:8. Es la fe que te une a Cristo de tal manera que tienes la confianza de aferrarte a Él y solo a Él para que te lleve a la gloria. Y esto, amigo, no es fácil. Es muy difícil. Se requiere un milagro para que tú tengas fe en Cristo. Porque los muertos no creen, y tú estás muerto en tus delitos y pecados. ¿Cómo vas a confiar? Es más, los hombres en su naturaleza no quieren creer en Dios. Cualquier otra cosa, menos en el Dios de la Biblia. Porque si el Dios de la Biblia existe, entonces el hombre sabe que no puede escapar del juicio final. Pero el punto es, la fe tiene que ser un don de Dios, tiene que ser un regalo de Dios, un milagro de Dios en nuestros corazones. Y es lo que nos dice nuestro texto en la última frase, en las últimas frases. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. O como dice en Filipenses 1:29, es algo que Dios nos concede, Dios nos concede creer en Cristo. Entonces, aún en esto se manifiesta la gracia de Dios. Necesitamos fe para ser salvos. Dios nos da la fe. Dios no nos vende la fe. Dios nos da, nos concede gratis la fe. A lo mejor hay alguien despierto y muy sabio que está pensando, oye Paco, si esto es cierto, entonces ¿por qué Dios no les da la fe a todos? ¿Por qué Dios no les concede que todos crean, que todos los hombres y todas las mujeres del mundo crean y tengan fe? Si esto es de Dios, como lo dices, bueno, yo no lo digo, dice el apóstol, ¿por qué Dios no les da la fe a todos? ¿Qué no le conviene a Dios que todos crean en Él y en su Hijo? ¿Qué no le conviene a Dios que todos le adoren en el cielo? Bueno, ya vimos algo de esto en Romanos capítulo 9 y puedes escuchar los mensajes. Dios concede la fe teniendo misericordia del que Él tiene misericordia. Es parte de su voluntad soberana y sabia darnos la fe al que Él quiere, al tiempo que Él quiera. Como dijo el Señor Jesucristo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Por qué no le da la fe a todos? Porque así le agradó a Dios. Su voluntad perfecta. Y la Biblia claramente nos enseña que Dios no nos necesita a nosotros para alabarle en el cielo. No es que los coros del cielo estén vacíos y necesiten más instrumentos y más coristas y más bajos y más altos y más tenores. No. Dios no nos necesita a nosotros. Dios no necesita a los ángeles. ¿Se han puesto a pensar en eso? Dios no necesita a los ángeles tampoco. Y nos enseña la Biblia que a lo último Dios va a ser glorificado. No depende de cuántos sean salvos o tengan fe. No. La gloria de Dios no depende de nosotros. Aún el infierno eterno, nos dice en Romanos 9, será para la gloria de su ira, de su poder y su justicia. Tal vez la pregunta no debe de ser, ¿por qué Dios no les da la fe a todos? La pregunta debe ser, ¿por qué Dios nos da la fe a nosotros? ¿Por qué Dios da la fe a algunos? ¿Por qué Dios me da la fe a mí? ¿Por qué Dios nos da la fe a nosotros, pecadores, que crucificamos a su Hijo? Esa es la pregunta, realmente. Nuestra actitud debe ser la del himno 438. Pueden buscarlo si gustan. El himno número 438. El autor, el poeta, había aprendido de nuestro texto y estas verdades. Dice el himno 438, no sé por qué la gracia del Señor a mí un día me alcanzó, ni sé por qué obró la salvación en un indigno como yo. No sé por qué la gracia del Señor en mí Él quiso demostrar, ni sé cómo cuando era pecador por mí su vida vino a dar. No sé cómo es que su espíritu convence al hombre de su error, ni cómo obra en el corazón creando fe en el Señor. Mas yo sé a quién he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que Él venga por mí. A lo mejor usted está pensando, entonces Paco, oye Paco, si la fe es un don de Dios, lo acepto, está bien, es algo de Dios, Él lo tiene que hacer. Entonces, ¿yo no hago nada? Yo puedo seguir con mi vida, yo puedo seguir pecando hasta que Dios quiera en su voluntad darme el don de la fe. Bueno, vamos a suponer que tú te caes a un pozo y te estás ahogando. y ves que un amigo pasa con una cuerda. ¿No le gritarías tú a tu amigo que te aviente la cuerda? Claro que sí. Te estás hundiendo en el pecado. Te estás ahogando. Sabes que Dios es el que da la fe. Grítale entonces, Señor, dame la fe. Si tú ya tienes ese pensamiento y has reconocido, me estoy ahogando, y quieres tú tener la fe, es señal de vida. Ruégale entonces tú como el padre endemoniado le rogó, Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Y Él te contestará. No hay nadie que se acerque a Dios que Él le rechace. Bueno, Dios mediante, después vamos a terminar con nuestro estudio del versículo 9, que es realmente lo mismo, pero lo pone en el negativo. No por obras, es por gracia. No por obras, y esto es para que nadie se gloríe. Pero después lo vamos a estudiar. O terminemos con algunas enseñanzas prácticas de lo que hemos visto. Número 1. Enfócate mucho en la gracia de Dios. Como cristiano, enfócate mucho en la gracia de Dios. Como pecador, tú enfócate mucho en la gracia de Dios. No te enfoques en ti mismo. Enfócate en la gracia de Dios. Como les digo, muchas veces como cristianos le fallamos a Dios y el diablo puede causar una depresión muy grave. Si nos dejamos de enfocar, no es por mi perfección que Dios me acepta. Es por la gracia, es por pura gracia, es por Cristo. Enfócate en la gracia de Dios. Número 2. Aumenta tu fe en Dios. Aumenta, cultiva, progresa, crece en tu fe en Dios. Ora, todos los días ora. Señor, aumenta mi fe. Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Y aquí la clave es conocer al Señor, no conocerte a ti mismo, pero conocer al Señor. Hay un salmo que dice, en ti confían los que conocen tu nombre. En ti confían los que conocen tu nombre. Salmo 9:10. Y ahí está la clave, en poner nuestros ojos en Dios, conocerlo más a Él. Como dice precisamente Hebreos 12, después de Hebreos 11, el capítulo de la fe, es poner nuestros ojos en Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Así aumentas tu fe. Número 3, considera que otros pueden ser salvos por gracia. Considera, ten en cuenta, reconoce que otros pueden ser salvos por gracia. Los más criminales, a lo último, el más criminal del mundo tiene esperanza si es por gracia. Los más difíciles, los más duros, a lo último tienen esperanza porque es por una fe, es la gracia que Dios da. Entonces, tus amigos, tus hijos, los más difíciles, los más duros, los más rebeldes, hay esperanza porque es por pura gracia. Y muy práctico esto. ¿Conocen a la hermana Tiburcia, verdad? Qué problemática la hermana Tiburcia. Muy problemática. Y a veces quisiéramos hablar con el pastor para que la corra de la iglesia. Pero acuérdense, es por gracia. Entonces quiere decir que hay esperanza para la hermana Tiburcia. Hay esperanza. Hay esperanza para ella. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para mí. En último lugar, agradece y alaba a Dios por su gracia. Agradece y alaba a Dios por su gracia. Es por ese agradecimiento por su gracia que te vas a esforzar en obedecer. Es lo que nos cambia a lo último. Reconocer el amor, la bondad, la misericordia de Dios en Cristo. Eso es lo que nos motiva. Eso es lo que nos da más amor por Él. Y queremos obedecerle y agradarle. Participamos de los medios de gracia. Precisamente se llaman medios de gracia.
¿Cuáles son los medios de gracia? Los medios de gracia es el bautismo, la Santa Cena. Esta noche participaremos de la Santa Cena. Es algo que aumenta nuestra fe y solidifica, algo que sella nuestra fe, la gracia del Señor a nuestros corazones. La comunión unos con otros, las oraciones, son medios de gracia, los cuales nosotros sí le alabamos, le agradecemos, pero en esos mismos crecemos y le amamos más a Él, y le adoramos así, obedeciéndole. Entonces, alaba a Dios por su gracia como un eco precisamente a lo que es el final de nuestra salvación, como les leí. En amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Hagamos eso. Oremos.